tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves, en este caso jueves 5 de febrero de 2026, programa número 83 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, Facebook, el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. El pasado martes 27 de enero, en ocasión del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se proyectó en la casa de Victoria Ocampo, en el sede del Fondo Nacional de las Artes, un documental de Víctor Portel, checo, titulado Entre zanjas y las murallas, que trata sobre, o sea, digamos, una tristemente historia, historia de el campo de concentración de Terezín. Lo organizaron Fondo Nacional de las Artes, CADAL, Embajada de la República Checa y Centro Cultural Checo de la Argentina. Fue un momento muy, muy conmovedor. Por otro lado, les quiero contar que del jueves 5 al domingo 8 de febrero, de 20 a 24 horas, la Asociación de Checos y Eslovacos de Córdoba participará en la Carpa Cultural, que forma parte del Encuentro Anual de Colectividades de la Ciudad de Altagracia en la provincia de Córdoba. El 4 de febrero, o sea, ayer, fue el Día de los Checos que viven en el extranjero. ¿A qué se debe esto? Esta celebración se da en coincidencia con la fecha, fue un 4 de febrero, en que Jana Moskomenius salió al exilio. Jana Moskomenius, para aquellos que no saben, es el padre de la pedagogía moderna y a su vez para nosotros es el máximo líder en cuanto a la educación. No sé si el término es líder, pero es el máximo referente. Babichin Koutek, quería dedicarle un pequeño segmento a Bojena Niemtsova, que nació el 4 de febrero de 1820. Ayer se cumplieron 206 años de su nacimiento. Bojena Niemtsova fue una escritora, poetisa, escritora de literatura infantil también, coleccionista de cuentos fantásticos, activista y folclorista. Ha escrito un sinfín de cuentos y novelas, simplemente a tono de ejemplo, entre los cuentos se encuentra Varushka, escrito en 1853, Diva Vara, 1856, Dobry Chloviek, 1858, Prince Bayaya, el príncipe Bayaya, recopilado, o sea, ella se caracterizó por recolectar historias populares y volcarlas en cuentos breves. Uno de ellos fue Prince Bayaya, y fue recopilado y llevado al cine en 1971. Pero una de las más importantes novelistas checas de comienzo del realismo fue, y su novela por la cual fue mundialmente reconocida es Babichka, de 1855. Babichka sería la abuelita, y que fue llevada al cine en 1971. Quiero hacer dos aclaraciones. Boyena Niemtsova nació, como les dije, el 4 de febrero de 1820 en Viena, pero de padres checos. Sus padres estaban trabajando, aquella época era el Imperio Austrohúngaro, y los habían llevado a los papás a Viena y ella nació allí, pero de sangre checa. Después falleció el 21 de enero de 1862 en Praga. Quería aclarar esto. Por otro lado, Babichka, la historia original es la historia de una abuela que cuenta su vida en el campo y la vida, la cultura, la idiosincrasia, los valores de aquella época. Se convirtió en un clásico, al punto que todos los estudiantes en la escuela secundaria, especialmente primaria y secundaria, es lectura de lectura obligatoria. La película, que se llevó a cabo en 1971, en plena época comunista, tiene algunos sesgos políticos, vamos a decirlos, pero no deja de ser un referente digno de ver. La película se puede conseguir hoy en día por YouTube o alguno de los canales. Está, no sé si subtitulada, pero se puede conseguir. A modo de homenaje, de muy breve y sencillo homenaje, vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de la película Babichka de 1971, por la Orquesta Sinfónica de la Filmación y bajo la batuta de František Belfin. Son 2 minutos 33. Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película Babichka de 1971 por la Orquesta Sinfónica de la Filmación, FISIO, y la batuta de František Belfin. Quería hacerles notar que Babichka también hubo una versión en la televisión checa, en la Česká televize, y otra versión más, todavía más reciente, en capítulos. También recientemente hubo una serie, no sé exactamente dónde, donde era Bojena, o sea, sobre la vida de la escritora. Realmente hablar de Bojena Nemtsova, hoy pretendemos hacer solamente este pequeño homenaje en su nacimiento, pero ya vamos a preparar algún programa más completo con sus obras, porque ha sido muy rica su producción y realmente sería inabarcable en estos minutos. La participación de Bojena Nemtsova en el Renacimiento Nacional Checo literario la lleva a considerarse la madre de las letras checas. Así se la recuerda en República Checa y en todos los textos de literatura checa. Temas que había preparado para hoy es hablarles de la maturità, del maturní ples, pero vamos a empezar un poquitito, un breve resumen sobre el sistema educativo checo para que puedan entender mis explicaciones posteriores. Les voy a leer un resumen de un artículo muy interesante que hace ya varios años salió en Český rozhlas, la radio checa, y su autor fue Dominika Bernátová. El sistema educativo en la República Checa es relativamente de fácil orientación. Los niños mayores de 2 años pueden asistir a la guardería. Pueden. La ley impone a los padres la obligación de matricular a su hijo en una guardería a más tardar a los 5 años de edad. Posteriormente prosigue la escolarización obligatoria, que se prolonga durante 9 años. La escuela primaria se divide en 2 niveles. El primero consta de 5 cursos y el segundo de otros 4 cursos, o sea, en total 9. Al concluir el primer nivel, o sea, los primeros 5 años, los alumnos pueden matricularse en un instituto de 8 cursos, llamado en checo gymnasium. Al completar los 9 años de escolaridad obligatoria, los alumnos pueden matricularse en un instituto, como les dije, gimnasio de 4 cursos, en varias escuelas secundarias con diferentes especializaciones, střední škola, o en una escuela de formación profesional, učiliště, que sería algo así como los oficios, donde aprenden manualidades solamente, sino lo que se dice oficios. Los institutos ofrecen enseñanza general o más específica, por ejemplo, orientada en ciencias naturales, idiomas o humanidades. Los estudios en institutos y escuelas secundarias concluyen con el examen de bachillerato, maturità, que va a ser nuestro tema siguiente, mientras que las escuelas de formación profesional terminan con un certificado de aprendizaje, výuční list. Los alumnos que hayan aprobado pueden continuar sus estudios en una universidad o en una escuela superior. Con la excepción de derecho, medicina o similares, lo que se llama carreras duras, los estudios universitarios se dividen en licenciatura, maestría y doctorado. La mayoría de los universitarios estudian en la Universidad Carolina, seguida de la Universidad Masaryk en Brno, la Universidad Palatsky en Olomouc o la Universidad Técnica de Praga. Muchos estudiantes checos participan en el programa de intercambio Erasmus. Asimismo, existe un sistema de escuelas de arte, conocidas como conservatorios, que son análogas a las escuelas secundarias. Después de concluir los estudios, los estudiantes pueden continuar en la Facultad de Música y Danzas de la Academia de Artes Escénicas de Praga, HAMU, y en, por las siglas en checo, ¿no? Y en la Academia de Artes Musicales de Janáček, HAMU, entre otras. El sistema educativo también incluye escuelas de educación especial para niños con discapacidades mentales o físicas. Los estudios en universidades públicas son gratuitos y esta ventaja aplica asimismo a los extranjeros de todos los países siempre y cuando puedan estudiar en idioma checo. Ahí está el tema. En general, las universidades públicas son consideradas de mayor prestigio en comparación con las privadas. Tradicionalmente, el diploma más valorado procede de la Universidad Carolina de Praga, la más antigua del país. Les recuerdo que la Universidad Carolina fue fundada en 1348. Dicho esto, leído este resumen muy escueto, pero muy completo, gracias Dominika Bernatova a la distancia, les voy a hablar de esta maturita. ¿Qué es maturita? Es un examen cuando se termina la escuela secundaria, con pequeñas diferencias, como yo les dije, porque los años obligatorios son 9, nosotros tenemos todo el secundario obligatorio acá, primario y secundario en Argentina. Bueno, allí hay una breve diferencia, pero cuando se termina el ciclo secundario, todos los alumnos necesitan, o sea, por una cuestión para conseguir trabajo, para seguir estudiando, rendir este examen que se llama maturità. Este examen es muy, muy estricto y mide, de acuerdo a la orientación que haya elegido el alumno, distintas materias y alguna que pueden elegir como idioma también, pero no pueden salvarse de dar una prueba de matemáticas y una de lengua, de la lengua propia, después un idioma adicional y alguna que otra materia. Estos exámenes son muy duros porque evalúan el producto final de todos los estudios, o sea, primarios y secundarios. Y en la defensa, o sea, en la parte oral, es público. Les comento esto porque ustedes saben, los que me conocen, que yo soy docente a distintos niveles y he escuchado a lo largo de todos los años de carrera protestar porque se le toma un examen a fin de año, las famosas evaluaciones, la evaluación PISA, la que fuera, para saber cuáles son los logros de los estudiantes y ver estudiantes y también docentes, algunos, oponerse a estos exámenes. Y en realidad, estos exámenes no son nada nuevos, son una evaluación lógica para poder seguir estudiando y para ver, o sea, para priorizar aquellos alumnos que han obtenido mejores notas, o sea, que están mejor preparados para empezar una carrera universitaria. Pero bueno, esto es nota aparte. Antes de continuar con las maturity, con la maturità, quería decirles que estas pruebas de evaluación final de la secundaria no son privativas de la hoy República Checa. Se toman en Italia también, en Austria, tienen distintas variantes o características adaptadas al país y al sistema educativo de cada país, pero aquel que le interese puede investigar que en Italia, en España entiendo que también, y en Austria. Italia y Austria segurísimo. Ahora bien, vamos a la parte tragicómica del asunto. Los exámenes, normalmente ustedes saben que por la diferencia climática, el año calendario termina a fines de junio. Julio y agosto son vacaciones de verano en el hemisferio norte y en septiembre comienza el nuevo semestre. Con lo cual, los exámenes tienen lugar en junio, principios de julio. cuando usted va por caminando y se encuentra con algún, a mí me pasó, con algún familiar, con algún amigo, con cara, o sea, con ojeras, mal, descompuesto, cansado, ¿qué te pasa? Estoy con maturita. Esto ya se ha convertido en un clásico que es tragicómico, por eso les digo, porque el compromiso de un alumno, o sea, cuando en una familia un miembro tiene que dar el examen de maturita, el compromiso es de todo, les ayudan a estudiar, a conseguir las no, a los apuntes, a tomarles digamos las pruebas para ayudarlos a estudiar y comprobar de que realmente cubren todos los puntos. Entonces se dice, como si fuera una enfermedad, dice, estoy con maturita, o estamos, la familia completa, con maturita. Bromas aparte, también tiene su parte linda, y es cuando llega al maturitni ples. ¿Qué es el maturitni ples? Es el, algo así como el baile de egresados, pero antes del baile es una ceremonia, los alumnos que rondan, o sea, entre 16 y 18 años, depende de la escuela secundaria que hayan elegido, se ponen, se visten de gala, los muchachos generalmente como mínimo tienen su primer traje, sí, aún en el día de hoy se visten de traje y corbata, las chicas con vestido largo si pueden, o un vestido de gala muy elegante. Cada uno se pone una yaya, es como una banda, donde figura el colegio donde han estudiado y cuál es su título. En algunos casos es equivalente a lo que se llama el bachillerato internacional, que quizás conocen, pero es una ceremonia muy importante donde participa todas las familias de los futuros egresados. Hay una ceremonia oficial donde se le entregan los atributos como egresados y después hay un gran baile gran. La característica o una de las características es, aparte de la solemnidad del acto que se mantiene aún al día de hoy, es que los egresados, a los primeros que sacan a bailar, son a sus padres o a los miembros de la familia más cercano, como una forma de homenaje o de agradecer por la ayuda recibida. ¿Cuál es la historia de estos maturitni ples? Ples solo en checo significa algo así como paseo, pero también puede ser desfile, porque hay un desfile colectivo de los estudiantes que es muy bonito. Y pero bueno, dice que los maturitni ples, también conocidos como bailes de graduación, son un evento tradicional en la República Checa y Eslovaca que marca el final de la educación secundaria. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando se trataba de un baile formal para los estudiantes que se graduaban. Ahora vamos a escuchar, antes de seguirles comentando, a uno que sabía mucho. No sé si en su época había la maturita, pero que le encantaban los bailes, eso no hay duda, y que se enamoraba en cada baile de una chica distinta. Me estoy refiriendo a Bedřich Smetana. En este caso vamos a escuchar del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor, JB1 105, conocido como De mi vida, el primer movimiento, Allegro vivo appassionato, en la interpretación del Emerson String Quartet. 6 minutos 36. Thank you. Acabamos de escuchar el primer movimiento Allegro Vivo Appassionato del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de Mi Vida de Beatriz Smetana. Continuando con el Maturne Ples y sus características, podemos decir que con el tiempo la tradición evolucionó y el evento se fue formalizando. Lo que les quería decir, ¿cuál es la historia? Empecé mal. ¿Cuál es la historia de los Maturne Ples? Los Maturne Ples en la República Checa, conocidos como, como baile de graduación, comenzaron hace mucho tiempo, no se sabe exactamente cuándo, por eso me preguntaba si en la época de Smetana ya estaban, pero él cuando crea las polcas, la polca de Luisiana, que vamos a escuchar después, la polca de las Dalias, que eran de los, justamente de los bailes de estudiantes. Y ahí es donde él va, asiste a un baile, baila con una chica y llega a su casa y le compone una polca, ¿no? Eso se hizo tan gracioso y decían que era mucho mejor componiendo polcas que estudiando. Parece que no sacaba muy buenas notas. Con el tiempo, la tradición evolucionó y el evento se fue formalizando. En la República Checa, la tradición de los Maturne Ples es un importante rito de paso de muchos familiares y amigos que asisten al evento para apoyar a los estudiantes que se gradúan. La saya o banda le da un toque divertido al atuendo porque ellos eligen el color de fondo. O sea, una cosa es la inscripción, ellos eligen algo. Acá no eligen como en Buenos Aires o en Argentina que eligen un buzo para poner algo. Bueno, ellos eligen la saya, la banda, añadiendo un toque de color y personalidad a la ocasión formal. El Maturne Ples es un evento, entonces resumiendo, es un evento formal, es un baile formal donde los estudiantes visten elegantes, con vestidos de gala y trajes, a menudo acompañados también por sus parejas. Las bandas y los ramilletes, como se mencionara, los estudiantes suelen llevar bandas o cintas con el año y el nombre de la escuela, mientras que sus parejas llevan ramilletes, o sea, acompañándolos. El baile y la celebración. El evento suele incluir baile, música y celebración con amigos, familiares y profesores. La tradición es una tradición muy apreciada que representa la transición de la adolescencia a la adultez temprana. Esta tradición varía ligeramente según el país y la región, pero como les conté, no es prioritaria o privativa de la República Checa, pero la idea central sigue siendo la misma: celebrar este hito tan importante en la vida de un estudiante. Vamos a escuchar ahora la famosa y tantas veces nombrada Polka de Luisa, de Beatriz Smetana, en la interpretación al piano de Viera Repskova. 2:19. Thank you. acabamos de escuchar la famosa polca de Luisa de Bedřich Smetana en la interpretación al piano de Věra Jepková. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a escuchar Polka Furiant y Danza de los Comediantes de la ópera La Novia Vendida, también de nuestro querido y romántico Bedřich Smetana, en la interpretación de la Filarmónica de Viena bajo la batuta de James Levine. 13 minutos 12.
Thank you.
como cierre del programa de hoy, acabamos de escuchar la polca Furianti, danza de los comediantes, de la ópera La novia vendida, de nuestro querido Bedřich Smetana, en la interpretación de la Filarmónica de Viena bajo la batuta de James Levine. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Por lo menos ya ahora saben lo que es la maturità y más lindo es el Maturni Ples, más divertido. Me olvidé de decirles que se lleva a lugar, por razones climáticas, el baile de graduación, el Maturni Ples. Normalmente en la actualidad se hace en enero o febrero, en esta época, porque cuando terminan las clases en junio o julio hace muchísimo calor. Nada más, la nota de color. Así que nuevamente muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!